Sobre el sacro santo padre, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, gracias, Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito su fruto en Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Espíritu Santo.
En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Blessed Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina. San Lucas,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
Buenas noches. Nuestro método de enseñar es en esta noche es leer la riqueza de la palabra de Dios. Y el Concilio Vaticano II dice que en cada misa hay dos mesas donde nosotros alimentamos a nuestra persona. La mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo. Hay dos mesas. Dice Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso queremos tratar de aprender más y más la palabra de Dios. Aquí voy a decir algo para darnos ánimo. Bueno, puede ser que es desanimo lo que voy a decir, pero para animarnos. Yo tengo tres clases de sus hijos, ¿no? Yo tengo probablemente cerca de casi una cuarta parte de los muchachos están conmigo, ¿no? Yo estoy enseñando ahorita los muchachos sobre Jesús, usando el libro de la confirmación que yo había escrito. Porque yo había escrito mi propio libro de confirmación, porque enseñando muchos años sentí que muchos libros están muy alto, con conceptos y vocabulario demasiado para un muchacho de 13 años. Entonces yo soy escritor, y sé cómo escribir más o menos, ¿no? Entonces sé cómo escribir adaptándome a nivel. Pues yo había escrito un libro de confirmación por sus hijos, ¿no? Gracias, sí. Pero hoy y ayer hice una pregunta a los muchachos, porque estuvimos hablando sobre Jesús, ¿no? ¿Quién podría decirme una palabra de Jesús? Nadie podría decirme una palabra de Jesús en el Evangelio, ¿no? Desanima un poco, ¿no? Para que ustedes sepan lo que saben sus hijos, ¿no? Bueno, no se le diga como de regañada, ¿no? Sino, vamos a tratar de trabajar con sus hijos. Espero que después de un año que van a conocer más la Biblia, ¿no? Más la palabra de Dios, más quién es Jesús. Entonces, mi enfoque por sus hijos, corríjame que si yo me equivoque, estoy tratando de ayudar a sus hijos a enamorarse con Jesús. ¿Está bien esto? Ese es mi enfoque este año. Porque varios tienen muchachos del primer año, ¿no? Entonces, la primera clase fue principio y fundamento. ¿Por qué estamos aquí? Para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. La segunda clase fue la Santísima Trinidad. Tiene que hablar sobre eso, ¿no? Ok, la tercera clase fue la misa. La cuarta clase fue la vida privada de Jesús. ¿Qué significa la vida privada de Jesús? Desde su nacimiento hasta los 30 años. Su nacimiento, su vida de familia y su vida de tabaco, y su trabajo como carpintero. Y hoy y ayer, que fue la clase sobre la vida pública de Jesús. Entonces, cada clase estoy tratando de poner ladrillos, ¿ven? Poner ladrillos donde sus hijos van a ir poco a poco conociendo a Jesús. Para amar a Jesús también. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo. Porque la finalidad de la predicación es que es de predicar la verdad. Esa es la finalidad de la predicación y de la evangelización. Pero la verdad tiene que pasar de la cabeza al corazón. Eso va a pasar solamente con el Espíritu Santo. Ustedes tienen que ponerse de rodillas y implorar casi con lágrimas, Señor, Señor, te lo pido para que mis hijos puedan enamorarse con Jesús. ¿Amén?
Amén.
Pero ustedes tienen que ayudarme. You know, yo tengo sus hijos una hora cada semana. Ustedes lo tienen otra 167 horas, ¿no? Yo tengo una hora y trato, si ustedes están en mi clase con sus hijos, yo trato de dar lo máximo que puedo dar en 50 minutos, porque tengo 50 minutos. No pierdo tiempo. Entonces nosotros, es una clase paralela. Sus hijos están aprendiendo de Jesús, ustedes están aprendiendo de Dios también. ¿Amén? Pero cuando ustedes estamos dando una clase más, más amplia, porque estamos dando ustedes clases sobre el Antiguo Testamento, un Salmo, una parte de la lectura del Nuevo Testamento, en ese caso es la carta a los Hebreos, y terminamos con lo más importante, el Evangelio. Entonces lo que yo voy a hacer, yo voy a leer el pasaje, y ya tenemos 5 puntos, y le voy a dar una explicación para que ustedes puedan poner en práctica la palabra de Dios, y trata de hablar con sus hijos. Hablar con sus hijos sobre Dios. Sus hijos están muy involucrados, pero el tiempo mejor es cada día a la comida por la noche. Tiene que apagar la televisión, radio, sus aparatos, tiene que ponerlos en su cuarto. Ustedes tienen que platicar con sus hijos. Okay. Sin la pantalla. Okay. Si yo le hablo así, ¿cómo se sienten? Insultados, ¿no? No. Yo prefiero ver el rostro que ustedes que en una pantalla. Una pantalla es de plástico. Ustedes están, son las piedras vivientes del pueblo de Dios, dice San Pedro, ¿no? Porque yo pienso esos 13, 14, 15 años es una edad muy crítica para ustedes. Muy crítica. Podemos ganarlos o perderlos en esos 3 años. ¿No? Tal vez es la edad más crítica en la vida de sus hijos ahorita esos 3 años. Donde van a escoger Jesús o van a seguir el mundo. Con lesbianismo, homosexualidad, transgenderismo, materialismo, ¿no? Ateísmo. Estamos en un tiempo muy crítico por ustedes, por sus hijos, ¿no? Vamos a ganarlos por Cristo, ¿amén?
Amén.
Vamos a ganarlos por Cristo. Si trabajamos juntos en familia. Una de las quejas mayores que escuchamos de papás, Padre, mi hijo iba a la iglesia, iba a la doctrina, iba a la confirmación, ya fue a la universidad y ahorita no más cree en Dios. Es muy común esto. Más común que ustedes piensan. No queremos que sea la realidad por sus hijos. Al contrario, porque la cuando llega a la universidad, mi hijo está formando un grupo católico en Cal State Long Beach, ¿ok? Un grupo mariano en UCLA. Y depende, por ejemplo, hay un muchacho que hizo los ejercicios conmigo, es graduado de UCLA. Él había arrastrado como 20 jóvenes de UCLA a mis ejercicios. ¿Sabe dónde está ahorita? Está en el seminario de San Juan en Camarillo, estudiando para ser sacerdote. Y 2 veces vino aquí con un equipo de seminaristas, con Padre Escobita, dándoles, Padre Escobita, dándoles retiro a los seminaristas de San Juan. Son sus futuros sacerdotes. Ese muchacho estaba en UCLA. UCLA no es Steubenville ni La Franciscana, ¿no? UCLA tiene mucho prestigio, pero no es católico para nada, ¿no? Pero dado que ese joven estaba muy enamorado con Dios, arrastró como 20 jóvenes para hacer los ejercicios. Ahorita él está en su segundo año en el seminario. 5 años va a ser Padre Daniel, Dios mediante, ¿no? Se llama Daniel, ¿no? Ojalá que sea casa por sus hijos, ¿no? ¿Amén?
Amén.
¿Sí? Todo es posible, ¿no? Todo es posible. Otra cosa interesante fue en el año 73, mi hermano mayor fue Dartmouth. Es Harvard, Princeton, Yale, Dartmouth. Dartmouth es Ivy League, ¿no? Los en California no saben esos colegios, pero es como número 5 o 6 mejor en el país, ¿ok? Pues él fue a Columbia Medical School, ¿no? Y él tenía un sacerdote redentorista allá que había mandado muchos de los alumnos de Dartmouth para ser sacerdotes. Por eso hay elementos. Es cuestión de ir cultivando la semilla que se ha plantado. Hay que cultivarla. ¿Amén? Entonces vamos a leer y trata de entender la palabra de Dios. La primera lectura es del profeta Isaías. Ok, nos detiene. Ok, ¿qué significa profeta Isaías? Bueno, si tiene eso, yo sería muy preguntón, ¿quién es ese tipo de Isaías? Ok, la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene varios bloques de libros. En literatura se llama formas literarias. Hay el Pentateuco, Génesis, y otros cuatro libros. Luego tiene libros históricos, ok, Reyes, Samuel. Luego tiene libros de sabiduría, ¿cuál sería? Salmos, Eclesiastes, el libro de sabiduría, ok. Se llama formas literarias. Por ejemplo, poema y prosa es muy diferente, ¿no? Y otra forma literaria se llama los profetas. Entonces hay profetas menores y profetas mayores. Es como el béisbol, tiene liga menor y liga mayor. Entonces hay cuatro profetas mayores, que significa los cuatro profetas más importantes en la Biblia, y tiene más capítulos. ¿Y quiénes son? No, Samuel. Oh, por eso venimos aquí. Okay. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Okay. Esos son los cuatro profetas mayores. Hablo en inglés, the major prophets. Okay. Son los cuatro pilastres. El más importante es Isaías. Isaías es el Shakespeare de la Biblia. Okay. No sé si conocen Shakespeare. Shakespeare, el escritor más elocuente en el idioma inglés, ¿no? Isaías, si usted le gusta el idioma, Isaías es hermosísimo. Las palabras, metáforas, analogías, el simbolismo, la riqueza del idioma. A mí me encanta Isaías. Es muy rico. Si le gusta el idioma a usted. Y le gusta mensajes espirituales profundos. Y Isaías hace profecías. Profecía significa que dice algo en el presente que se realiza en el futuro. Ejemplo, Isaías 7:14, ¿cuál es? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Estaba hablando cientos de años atrás sobre la Virgen María. La virginidad perpetua en María. Eso fue muchos años antes. Es una profecía. Es otra prueba por la existencia que Jesús es Dios. Nunca había un fundador de una religión que tenía tantas profecías de una persona que se realizó más que Jesús. ¿Amén? Tomamos Salmo 22. Salmo 22, si lee la pasión de Cristo. ¿No me creen? Leen Salmo 22 después de la clase. Parece que el salmista David estaba presente con Jesús bajo la cruz. Son 1,000 años antes de Jesús, David. Y ya parece que David estaba bajo la cruz viendo los dolores de Jesús. Entonces, esta profecía de Isaías refiere al sufrimiento de Jesús. Ese no es tan gráfico, pero es muy entendible. Vamos a leerlo y poner algunos puntos sobre el profeta Isaías. Dice la palabra de Dios. Y el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Es el Viernes Santo. Miren, aplastarlo con sufrimiento. Aplastarlo, ¿eh? ¿Y qué pasó? Es aplastar, ¿no? Si no entienden bien español, crush, to crush. To crush, aplastarlo. Es la cruz. Se ofrece su vida en sacrificio de reparación. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Sufrió ofreciéndose en reparación por sus pecados, mis pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, del mundo entero. Lo que nosotros rezamos hace 10 minutos. La cornilla de la misericordia está relacionada con esto. Todo hay un nexo, una conexión, si uno sabe leer, con ojos de fe. Con ojos de fe. No ojos mundanos, ojos de fe. No ojos así, sino ojos así. Verá su descendencia. Prolongará sus días. Y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas. Tanto Jesús había trabajado por nuestra salvación. Hay que darle gracias. Jesús ha trabajado muchísimo por la salvación de sus almas y de sus hijos. Por eso tenemos que amar mucho a Jesús y constantemente decirle gracias, Señor. ¿Sabe, Stella, que a veces yo me canso? Van a ver cuando ustedes llegan a los 60 y pico de años. Van a entender. Se cansa, ¿no? Se cansa. A veces veo un día muy largo y digo, Señor, no voy a aguantar. ¿Cómo voy? Ya a 4 de la tarde estoy cansado. Tengo que trabajar hasta las 9. ¿Pero sabe lo que me da ánimo? Pensar en Jesús llevando la cruz. Me da fuerza. Me da fuerza. Y yo pienso, si Jesús llevaba la cruz, estaba ya agotado, y yo no puedo llevar una estilla de la cruz, puede subir flojo. No tiene que ser flojo inútil. Tú tienes que llevar tu cruz también. ¿Amén? Me anima. Me da ánimo. A veces yo pienso que mi cruz es muy, muy pesada. Pero Jesús, encima de la cruz, todos los pecados de la humanidad. Y no es un metáfora, es la realidad. Pues cuando le parece que usted no puede llevar más la cruz, tiene que mirar a Jesús en la cruz. Y decirle, Señor, dame fuerza. Dame energía. Dame valor. Dame paciencia. Y se le va a dar. Si uno tiene fe. Fe que puede mover la montaña, ¿sabes? Como la película Little Boy, muévete en la montaña, se movió. Little Boy, ¿eh? Se movió.
La fe.
Es la fe que mueve las montañas, ¿no es cierto? Sí, padre. Causa de tantas fatigas, él va a dar la luz al saberlo quedará saciado. ¿Qué significa? Sin el Viernes Santo no hay la gloria de la Pascua. ¿Amén? Entonces, más allá del Viernes Santo está la gloria de la resurrección. ¿Amén? Eso se llama el misterio pascual, en su totalidad. Y dice, mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Vamos a dar la interpretación. ¿Okay? Usted tiene cinco rayas. ¿Okay? Que número uno, Isaías Isaías está siendo profecía de la pasión de Cristo. Entonces, para entender ese pasaje, tiene que entender esto. Isaías está haciendo profecía de la pasión de Cristo. Número dos. Jesús era víctima por nuestros pecados. Jesús era víctima por nuestros pecados. Tercero. Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz. Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz. Cuarto, sin el Viernes Santo, no hay la gloria de la resurrección. Sin el Viernes Santo, no hay la gloria de la resurrección. Y quinto, Señor, dame la gracia de llevar mi cruz. Señor, dame la gracia de llevar mi cruz. Yo sé que no hay mucho espacio, pero si puede poner abajo, debo llevar mi cruz con Jesús. Debo llevar mi cruz con Jesús. Debo llevar mi cruz con Jesús. que voy a terminarlo. No hay espacio para escribir, pero voy a terminar con una idea más. O mi cruz me aplasta o me santifica. Si llevo la cruz a solas, mi cruz me aplasta. No cabe la menor duda. Pero si yo llevo mi cruz con Jesús, la cruz es medio de santificación. Todo depende de cómo yo llevo la cruz. Todos deben tener cruces. O tal vez más que ustedes, ¿no? Todo el mundo tiene cruces. Pero pocos saben cómo llevar bien su cruz. Pero si empezando hoy, cuando tú tienes una cruz, platica con Jesús. Y dile, Jesús, ayúdame, porque la cruz es muy pesada, yo no puedo. Ayúdame. Jesús te va a ayudar. Si tú tienes fe. Si no me creen, oigan la palabra de Dios. Dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados. Carguen sobre ti mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga es Mateo 11, 28-30. Porque la naturaleza de un yugo, tal vez ustedes vivían en México hace 25-30 años, han visto un buey en el campo, ¿no? Un buey en el campo que está llevando un yugo. Está arando la tierra. Y ese yugo es pesado e incómodo. Pero es una paradoja, porque el yugo no es ni suave ni liviano. El yugo es difícil. Pero Jesús está diciendo, al llevar la cruz conmigo, yo hago la cruz suave. Porque él lleva toda la cruz y nosotros llevamos una astilla de la cruz. Claro, terminamos quejando igual, ¿no? Pero llevamos nada más que una astilla de la cruz. Él lleva todo. Saben ese poema de las huellas en la arena, ¿no? Las huellas en la arena, cuando no se veía las huellas, porque Jesús estaba llevándonos, cargándonos. Es el mismo concepto. Ok, pasamos a la segunda lectura. Está al pie de la página. Vamos a brincar el Salmo y leer la segunda lectura. De la carta de los Hebreos. Y ya que tenemos en Jesús el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Fallamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Y voy a explicar una palabra de esta lectura. Voy a explicar lo que significa la gracia y cómo aumentar la gracia en nuestras almas. Y pongan, número 6, la gracia es la vida divina en nosotros. La gracia es la vida divina en nosotros. Que en, al final de nuestra vida, la única cosa que tiene valor al final de nuestra vida, ¿me oyen? Es morir en la gracia de Dios. No hay nada más importante que esto. Okay, voy a dar una analogía. Que trata de imaginar que tú tienes en tu casa una joya preciosa. Desde la niñez, como mujer, siempre te gustaban joyas, ¿no? Esta joya es un diamante que vale 10 millones de dólares. ¿Vas a protegerla? ¿Sí o no? ¿Con mucho cuidado? ¿O vas a ponerla sobre la mesa? Cualquier persona que la ve la puede llevar. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a usar todos los medios para protegerla, ¿no? Porque vale 10 millones de dólares. La gracia de Dios en tu alma vale un billón de veces más. ¿Entendieron? Y la gracia en el alma de sus hijos vale más que un trillón de veces más. ¿Y qué poco hacemos para defender esta joya? Híjole. ¿Qué poco hacemos? Perdón. Un ejemplo, el domingo, bueno, hay un paseo, hay un partido de fútbol, hay los Dodgers jugando de béisbol. Y no vamos a misa. ¿Qué pasó? El diablo robó ese diamante. Qué fácil es tirar ese diamante en el lodo. Espero que ustedes puedan entender mi analogía. Un diamante que vale muchísimo. Uno va a luchar casi al costo de perder su vida para defender esto. Qué poco hacemos para defender el diamante, la joya más preciosa de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios significa amistad con Dios. Maybe mi hija puede ir al cine. Está viendo una película que tiene pornografía. Mi hijo puede salir con esos muchachos. Esos muchachos van a robar. Qué fácil es soltar los hijos y dejarlos caminar sobre el precipicio. Ay, mi hijo, él puede tener un teléfono. Tu hijo tiene 12, 13 años. Y finalmente cuando tiene 14, 15 años, te das cuenta que él está mirando pornografía por un año, cada día. Debemos usar todos los medios para proteger nuestros hijos, que son las joyas preciosas en sus manos. Amén. Empezando con defender a nosotros mismos. Les había dicho más que una vez una definición del amor. ¿Usted qué significa amor? Dos novios besándose. Es la pasión, es lujuria. El amor es querer el bien del otro. ¿Y cuál es el máximo bien? La salvación de tu alma. Ese es el amor. Y uno ama, uno quiere el querer el bien del otro. El máximo bien es la salvación de su alma. Ustedes todos los días tienen que pedir, Señor, te pido por la salvación de mi familia, de mis hijos y de mi esposa también. Cada día tienen que pedir esto. ¿Lo hacen? Cada día. Y más que una vez por día. Y al comulgar en la misa, tú tienes Jesús en tu corazón. Señor, te pido por mi salvación entre mis hijos y mi familia. Pedir con fervor. Fervor. Acuérdense del diamante. Esa es la gracia de Dios. Entonces vamos a ver cómo podemos, ya sabemos qué es la gracia, vamos a dar algunas maneras para aumentarla. Hoy antes de la doctrina, yo fui a la estación del servicio para llenar mi carro con gasolina. Era dos terceras partes lleno. ¿Sabe por qué yo hago eso? Porque tenía una muy mala experiencia. Muy mala experiencia. Cuando yo tenía como 20 años, estaba viajando de Nueva York a Michigan, no Michoacán. ¿Okay? En Nueva York a Michigan, son 500 kilómetros. Entonces en Nueva York tiene la ciudad, pero tiene el interior. Buffalo, en Nueva York es grande, ¿no? Y yo estaba manejando con mi mamá, y de repente, en la tierra de nadie, el carro no funcionaba. Yo estaba diciendo, este carro, mamá, no funciona. Y resulta que nos quedamos sin gasolina. En la tierra de nadie. Estuvimos como 100 kilómetros de una ciudad pequeña. Estuvimos fritos. Y llegó un hombre en la calle y nos prestó gasolina para llegar a la estación de servicio. Por eso desde ese día siempre tengo mi carro lleno de gasolina. Ok, yo aplico eso a la gracia de Dios. Cuando parece que la gracia de Dios está bajando, 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 ok, pasando de F a E, tiene que cargar gasolina. Okay, una manera para cargar la gasolina, el número 7 es la oración frecuente y ferviente. Amén. La oración frecuente y ferviente. La oración frecuente y ferviente. No sé. Entonces, cada vez que me pongo a rezar, el tanque de la gasolina está subiendo. Okay, 8. Que la confesión tiene que confesarse. Yo noto en los últimos 2 años los jóvenes están confesando menos. Me da miedo. Ustedes van a decir, porque nuestros hijos son más santos que los otros. No sé. Se dicen, hace 2 años era muy grande pecado. Nuestros hijos son grandes santos, ¿es cierto? No. Le falta tal vez la formación de la conciencia, ¿no? Pero secreto de llevar los hijos a la confesión es los papás tienen que confesarse. ¿Sí? ¿Sí o no? Hijo, vete a confesar, vete. Pero, mami, confiésate. Oh, yo no tengo pecados. Oh. Mami, ya echaste mentira, vete, ¿no? Porque solamente Dios no tiene pecados, ¿no? ¿Sabe qué deberían hacer? Una vez por mes. Por lo menos una vez por mes, por lo menos. El día de la confesión de toda la familia. Tener mamá, papá, su hija y hijo. Venir a confesar. Padre Antolín está a 5:30 de la noche. Viene otro padre a las 6 más o menos, ¿no? Venir y confesar toda la familia. Voy a quedarse por la Santa Misa. Comulgar. Luego después rezar el rosario. Y la cornilla. Después celebrar ir uno de los restaurantes elegantes de Los Ángeles. Pollo Loco, ¿ok? Es el día de fiesta. Lavar el alma. Alimentar el alma. Comulgar. Dar gracias mediante María Rosario. Ir a la pechanga pollo loco, ¿no? Cada mes. Yo pienso mejor cada 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas, la confesión, ¿no? Se llama la medicina preventiva. La medicina preventiva. Es como ahorita ya llegamos casi en noviembre la vacuna, ¿no? Uno recibe la vacuna, ¿no? Y la vacuna, ¿eh? No se enferma. Que casi cada año no sé, doctor, la vacuna para descubrir ya listo. No, el año que viene. Sí, se lo tengo que dar, ¿no? No. Sí. Ok, listo. No se lo di todavía. No. Después me lo dio. Ay, no me enfermé. No me enfermé, fue la vacuna. Entonces la confesión frecuente es como la vacuna del alma. Amén. Hágalo. Ok. Número 8. 9. Ok. Número 9 es rezar el rosario. Si uno reza el rosario, aumenta la gracia de Dios. ¿Sí? Decimos, María llena de gracia. Cada Ave María estamos aumentando la gracia de Dios. Cada día. Son nada más que 15 minutos. Tiempo de una telenovela es una hora, ¿no? Tiempo de una telenovela podría usar 4 rosarios. No tengo tiempo. Soy una mujer muy importante. Tan importante que no puede hablar con la reina del cielo y de la tierra. Vámonos pues. Mirar quién es importante, María, ¿no? Y el quinto, estamos hablando de cómo podemos aumentar, sostener, proteger la gracia santificante. Y es la Santa Comunión. Frecuente y ferviente. Frecuente y ferviente. Cuando decimos el Padre Nuestro, ¿no? Danos el pan de cada día. ¿Qué significa? ¿Stella? Danos, ¿cómo? Comulgar cada día, dándose el pan de cada día. Yo no veo a todos ustedes en la misa diaria, ¿no? Algunos sí. Yo pienso que algunos podrían venir a misa diaria por lo menos 2 o 3 veces. Y tal vez 4. Y van a ver si lo hacen y el día camina mejor. ¿Cierto? El día camina mejor cuando uno comulga porque estamos caminando con Jesús. ¿Amén? Esas son 5 maneras para proteger y aumentar la gracia santificada. Acuérdense del ejemplo del diamante. ¿Okay? Del diamante. La gracia es el diamante precioso que no queremos perder. No te imaginas, tú estás casado que tiene diamante, ¿no? No. Y te levantas por la mañana, ¿dónde está mi diamante? Se pone muy nervioso, ¿no? Y mira si tu esposa lo tiene, ¿no? Okay. No quiere perder este diamante. Mucho menos la gracia de Dios. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio. ¿Están cansados? Pueden ponerse de pie. No me digan, son los años, Padre, no me levanto, ¿no? Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús. Él le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? ¿El bautismo que yo recibiré? Podemos. Le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí considerarlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños. Y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiere ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor.
Gloria
a ti, Señor Jesús. Es un evangelio muy rico, con varias ideas, pero sí le voy a dar y después vamos a casa. Uno es el peligro de la vanidad y del orgullo. Mucho cuidado de la vanidad y del orgullo. Parecen niños peleándose los apóstoles, ¿no? Entonces Santiago y Juan, otro evangelio, es la mamá de Santiago y Juan, que van a Jesús diciendo, queremos que nuestros hijos tengan los dos lugares mejores, ¿no? Y Sam le pregunto, ¿tú tienes un poco de vanidad? ¿Un poco de orgullo?
Sí.
Yo pienso que sí. Cuidado. Hago un examen de conciencia en esta noche. ¿Puedo ver cuando te que arrastrar un poco por la vanidad y el orgullo? ¿No? Puede ser en mil maneras, ¿no? Uno podría ser siempre fijándose en el espejo. No es una tiene que ser un espantapájaro, no. Pero uno puede pensar, not a espantapájaro, just time for the circuit of Halloween, no? O puede ser que tú gastes mucho dinero en cosméticos? No hay nada. Pero uno puede gastar mucho. Y la gente muriendo de hambre, no? Ok, dar sempre ir ao salão de beleza? E às vezes não funciona tampouco, não? Às vezes, não? $150 e sale mais ou menos, não? O vento de Santana, não? Sim. A minha maneira é que uno pode pouco a pouco deixar-se levar por la vanidade, não? E o orgulho, não? Ou querer comprar roupa. Comprar roupa, já tem 50 vestidos. E vas outra vez. Ah, para em desconto. Ah, ok. Essa é uma justificação para o materialismo, não? Vanidade pode meter-se em muitas maneiras, não? O contrário seria, obviamente, a humildade. Devemos ser humildes, não? Ok, esse seria um. Número 12. A outra é o peligro da envidia e dos celos. De um extremo, a vanidade, o orgulho. Do outro extremo, que tem? Os outros apóstoles, mirando a situação, têm envidia. Ok, pode ser que não tenha vanidade, mas pode ser que eu tenha envidia. Se vê nisto, o pecado capital é e as falhas humanas, não? Que vai ser acto de humildade, não? não sei o dedo, não? Ok. Há uma semana, a mim me gusta um deporte, um equipo. El equipo, el deporte é beisebol. E havia muita tensão na casa. Porque eu sou muito amigo com o Pai Lorenzo, por muitos anos. Mas não estamos de acordo com o equipo de beisebol, não? Então, o equipo de Pai Lorenzo estava jogando meu equipo. O equipo de Pai Lorenzo ganhou. Eu estava muito enojado por dentro, não? Pela manhã depois, traguei meu orgulho e digo, Pai Lorenzo, admite que seu equipo é muito bueno. Oh! E vão ver minha santidade ayer, antes de ayer, quando seu equipo ganhou, eu estava dando-lhe ânimo para o Lorenzo. Mas é interessante como essa vanidade, orgulho, rivalidade está em coisas que parecem coisas pequenas, não? E se nos deixamos levar por isto, nos quita a paz. Não? Nos quita a paz. Isso poderia ser cosméticos, pode ser o espelho, poderia ser um deporte, pode ser mil coisas. Mas devemos evitar de não ser ficones e de não ser comparações. Comparações são odiosas e uno termina sempre triste. Uno deveria pedir ao Senhor, Senhor, o que quer que eu haga? E não No fijarse en lo que dice fulano, mengano, García y López, ¿no? Lo que Dios quiere. ¿Amén? Ok, hablamos de lo negativo, ahorita hablamos de lo positivo. El mensaje de Jesús es, si queremos ser grandes, debemos tratar de servir a los demás. Ese es el secreto. No ser servido. Buscar la manera para servir a los demás. Ponernos al servicio de los demás. Me gusta un dicho mexicano. A sus órdenes. Eso me gusta, sí. A sus órdenes, ¿no? A sus órdenes, ¿no? Servicio.
Así de ser cantinflas. Padre.
¿Cómo?
Así de ser cantinflas.
Cantinflas.
No,
jefe. Ok. Muy bien, servicio. Y tenemos un número más. O dos, ok. Ok. Bueno, yo lo que le voy a dar, ok. Ejemplo de servicio es María. Pongan María. María dijo, yo soy la servidora del Señor. Y María es la reina del universo y dice, yo soy la esclava, yo soy la servidora del Señor, que si alguien me según tu palabra. Ok, voy a dar dos más, ok. Una pregunta. Usted tiene, es un desafío. ¿Cómo yo puedo servir más a los demás? ¿Cómo yo puedo servir más a los demás? Cada persona va a recibir una inspiración diferente. Y voy a terminar expresando un dicho de una santa. Y esa santa es Madre Teresa de Calcuta. Ojalá que podamos memorizar lo que dice Madre Teresa de Calcuta. Ella dice, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso me gusta. Se lo repito. Madre Teresa. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa fue tal vez la servidora más grande en el mundo el siglo pasado. Que fundó las misioneras de la caridad sirviendo a los más pobres. Sí. Santa Madre Teresa de Calcuta dice, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ya lo tienen? Vamos a rezar a María que podamos ser servidores del Señor. Amén. Dios te salve María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en el nombre del Señor. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Muy buenas noches.
Gracias, Padre.